Tomo estos minutos para dejar una palabra ahí en el corazón de ustedes. He venido hablando de un tema que le he llamado una habitación segura. Esto está inspirado en el Salmo 91 y desde semanas atrás empecé a compartir desde el verso 1. De memoria se lo saben, ¿verdad que sí? No me lo pongan en pantalla, no me lo pongan en pantalla. No me lo pongan, voy a poner una tarea hoy. Y la tarea es que cuando yo cuente tres, quiero escuchar que ustedes digan de memoria el Salmo 91, verso 1. De memoria, no abran su Biblia, no prendan su Biblia. De memoria, el que lo busca, la que lo busca, que se le queme ese celular. Ahí va. 1, 2, 3. Wow, escuché mucha fuerza por aquí, por este sector. Pero vamos a ver cómo se refuerzan los demás sectores. Ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. Por acá escuché, oiga, esos pulmones de Giselita están pero, y por allá esos pulmones de Flori están pero puro fuego. Voy otra vez allá. Vamos a ver, 1, 2, 3. Morris y compañía. Todos escucharon, pero Morris sobresalió. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Salmo 91, verso 1, ya lo sabemos, ¿verdad? El que habita, es decir, el que está establecido, el que es habitual, el que es residente en algún lugar. Ya esa verdad lo sabemos. ¿A dónde habita? Ayúdenme ustedes. ¿A dónde habita? Al abrigo, es decir, bajo el suéter, bajo la cubierta, bajo la protección, bajo el escondite, bajo, o sea, el lugar donde se esconde. Pero el que habita, ¿en el escondite de quién? Del Altísimo, y Altísimo significa Elohim, el más exaltado, el que merece todo honor, el que es superior en posición, el que tiene un estatus por encima de todos, el que es preeminente, el que es excelso, el que es supremo. Rica verdad que sabemos. Ahora, imagínense ya lo que recibimos del Salmo 91, verso 1 en su primera parte, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora viene una segunda parte que amplifica la primera. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Y la palabra morar del hebreo lum, ¿qué es lo que significa esa palabra? Habitar es la primera parte. Habitar es el que es habitual en algún lugar. Pero luego donde dice morar, morar es todavía más profundo que habitar. Porque morar significa está en un lugar seguro. Está en un lugar protegido, está en un lugar confortable, está en un lugar inexpugnable. Entonces yo puedo habitar en algún lugar, pero en ese lugar donde habito tengo también que morar. No solo habito, sino porque alguien puede decir, esta es mi casa, yo habito ahí. Sí, pero duerme en el patio, pero duerme en la cocina. Pero es que hay un cuarto, hay una habitación con una cama confortable, segura, deliciosa, unas almohadas, pero wow. Entonces usted habita ahí, pero more confortablemente en ese lugar donde habita. Y eso es lo que la palabra nos quiere decir con esto. Entonces el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Literalmente lo que quiere decir es que estará seguro, y cuando dice sombra está diciendo que está en un lugar de defensa, está en un lugar de refrescamiento. El que habita al abrigo del Altísimo morará continuamente refrescado, continuamente ministrado por la mano de Él. Termina diciendo el Salmo 91, ¿cómo? En el verso 1, del omnipotente. Y omnipotente significa, en hebreo, ¿cómo se dice omnipotente? Es fácil, ¿cómo se dice? Shaddai. Y Shaddai significa, ¿qué significa? El Todopoderoso. Significa el más que suficiente. Y de ahí se deriva la verdad de que, por eso yo le diré al Señor: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué yo puedo decirle a Dios: tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres la confianza de mi vida? Porque yo habito al abrigo suyo, porque yo moro bajo la sombra de Él como Dios todopoderoso, como Dios omnipotente. Y de esto se derivan otras verdades. Por ejemplo, la acción libertadora: Él te librará del lazo del cazador. ¿Creen a esa promesa? De la peste destructora, ¿creen a esa promesa? Con sus plumas te cubrirá. Esa es una analogía para describir la protección de Dios. No es que el Señor tiene plumas, pero lo que describe la protección de Dios: con tus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad sobre tu vida es un escudo, es una adarga para que no temas el terror nocturno, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencias que anden en la oscuridad. Y todavía agrega más y te dice: es más, vendrán 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero no te tocarán, no te alcanzarán, no te dañarán, porque la mano del Señor estará sobre tu vida. Y luego viene y dice lo que compartimos la semana anterior, que era ser testigo de la justicia divina. Es decir, ciertamente con tus ojos mirarás, mirarás y verás la recompensa de los impíos. No se trata solo de mirar, sino de ver literalmente lo que Dios hace. Es decir, Él es tu escudo protector, de tal manera que aunque el enemigo se levante, Él es el que se encarga de defenderte. Que aunque se levanten corrientes contra tu vida, Él es el que se encarga de guardar tu vida, de hacerte justicia. Él es el que se encarga de lo que nosotros no tenemos que hacer, porque Él es el que lo hace. Di conmigo: reafirmación de promesas. El Salmo 91, versos 9 y 10 dice: ¿cuál es la reafirmación de promesas? Porque has puesto a Jehová, o al Señor, o a Adonai, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu casa. ¿Recuerdan lo que dice el verso 1? Yo habito. Y luego dice: yo moro. Es decir, donde tú habitas, donde tú moras, ninguna plaga del enemigo llegará para tocar tu vida. Ninguna plaga del enemigo llegará para dañar tu vida. ¿Por qué razón? Porque has puesto al Señor, al Altísimo, al que es la esperanza de tu vida, como tu habitación. De hecho, si yo me voy doctrinalmente al Nuevo Testamento, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. La Biblia lo dice, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. No ignoréis que sois templo del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, lo que quiere decir es: somos la habitación personal del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué mora en tu vida? El Espíritu Santo. Somos su habitación personal. Entonces, cuando la Biblia dice no te sobrevendrá mal, la palabra no te sobrevendrá mal, sobrevendrá, di conmigo, sobrevendrá, es la palabra hebrea aná, aná, como decir ana, pero aná, la palabra hebrea aná. Cuando dice no te sobrevendrá mal, es decir, no te aná, ninguna forma de mal, literalmente lo que significa es no se acercarán, no se acercarán, o significa no buscarán ocasión contra. Es decir, cuando la palabra dice has puesto al Señor por la esperanza de tu vida, has puesto al Señor como tu habitación, ¿cuál será el resultado de esto? El mal que muchas veces sobreviene no estará cerca tuyo. El mal que muchas veces sobreviene no buscará ocasión para golpearte, para dañarte. Pero ¿de dónde se deriva todo? De que el Señor es la habitación de tu vida, de que sos el templo del Espíritu Santo, de que su mano está sobre tu vida. Entonces ahí es donde viene la certeza de, por donde yo vaya en la vida, sé que llevo la protección de Dios. Sé que su mano está sobre mi vida, porque yo soy la habitación personal del Espíritu Santo, porque yo soy la habitación de Dios. De hecho, sobrevendrá, la expresión sobrevendrá, el diccionario la define así: ocurrir inesperadamente un hecho negativo para una persona. No supo reaccionar cuando sobrevino la desgracia. Sobrevenir inesperadamente o ocurrir inesperadamente un hecho negativo para una persona que no supo reaccionar cuando sobrevino la desgracia. Eso significa sobrevendrá. Ahora, ¿qué es lo que la palabra dice? Y es lo que yo ministro en el nombre de Jesús en esta noche sobre tu vida y sobre toda persona que está por medio del canal de YouTube de Iglesia Maná compartiendo con nosotros en esta noche. No te sobrevendrá nada que busque ocasión para derribarte. No te sobrevendrá absolutamente ningún mal que quiera acercarse a tu vida. En el nombre de Jesús, yo declaro una muralla protectora, yo declaro una coraza de protección sobre tu vida en el nombre de Jesús. Nada te va a tocar, ningún mal del enemigo va a ganar ventaja, porque tienes una habitación, es la habitación de tu corazón donde está Dios morando, donde el Espíritu de Dios cubre y guarda tu vida. Ahora dice sobrevendrá, pero ahora viene mal. No te sobrevendrá mal. Mal es la palabra hebrea Ra, R-A-H, Ra. Y esa palabra Ra literalmente significa calamidad. Cuando la Biblia dice no te sobrevendrá mal, es literalmente no te va a venir ninguna calamidad, no te va a venir ningún desastre, no va a venir ninguna escoria, no va a venir ningún perverso a dañar tu vida. Porque aunque en nuestra humanidad hay circunstancias, yo no te estoy predicando un evangelio, no te estoy predicando una palabra de burbujitas de nubes. Donde estamos y no hay situaciones apremiantes en la vida, porque todos tenemos todos los días situaciones apremiantes. Ejemplo, todos los días tienes hambre, unos más que otros. Eso es apremiante, ¿por qué? Porque hay necesidad de satisfacer el hambre. ¿De qué forma? Con la comida. Hay necesidad ante una situación normal de cubrirla. Por ejemplo, la desnudez. No vas a salir a la calle desnudo, desnuda. Bueno, aunque ahora el mundo está tan loco que hay personas que, Dios mío, pero ustedes saben que ante una situación me pongo el vestido, me pongo la ropa para salir. Entonces hay situaciones normales, naturales, hay cosas que Jesús no escondió. Jesús dijo: en este mundo ustedes van a tener aflicciones. Qué desgracia hubiera sido lo que Jesús dijo: en este mundo vamos a tener aflicciones. Hubiera sido la peor desgracia eso que Jesús dijo, si se queda ahí como diciendo: Jason, eres mi hijo y me sirves y caminas conmigo, pero vas a tener aflicciones en este mundo. Así es que lleva palo, que un día estaremos en la eternidad y allá no sufrirás. No, Jesús dijo: en este mundo vas a tener aflicciones, pero podés confiar de que yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo yo he vencido al mundo? Aquel del cual tu corazón es su habitación personal. Entonces viene un ejército de males, de aflicciones en esta vida, que tendrán que irse por muchos caminos avergonzados y derrotados. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque el Señor es tu alto refugio, porque el Señor es tu protector, porque el Señor es tu guardador. Entonces, aunque hayan calamidades, desastres, situaciones, la mano del Señor está sobre tu vida. La mano del Señor te guarda, te cuida, te sustenta. Ahora, ¿por qué no nos sobrevendrá mal? ¿Por qué no nos sobrevendrá esto? Hay promesas ricas de la palabra, como Proverbios capítulo 10, verso 24, que dice: el impío Es decir, el injusto, el que no camina con Dios, el que rechaza a Dios, es víctima de sus grandes temores. Los justos reciben lo que más desean. Voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Uy, lo que más deseo es llegar a la casa, abrir el tubo y que salgan billetes a montones. Uy, lo que más deseo es llegar mañana al trabajo y que el jefe me diga: te voy a triplicar el salario. Bueno, puede ser, porque eres un empleado, una empleada de excelencia. Pero te voy a decir algo. Cuando la Biblia dice el impío es víctima de sus grandes temores, cuando dice el impío es víctima de sus grandes temores, la Biblia dice los justos reciben más de lo que desean. Los justos reciben todo lo que desean. Yo no sé cuántos levantan sus manos y dicen: yo recibo esa promesa para mi vida, porque yo camino en la justicia de Dios y yo la creo. Y mientras mantenemos ahí una melodía armoniosa para estar en este ambiente de ministración, crea esa palabra: el justo recibe lo que desea. El justo recibe lo que desea. Recibe lo que desea. Puedes creer a eso. Puedes abrir tus labios. Puedes confiar en el Señor. Puedes creerle a Él. Y puedes pedir. La Biblia dice: si alguno pide conforme a su voluntad, Él lo oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón. El justo recibe lo que desea. Y dice la Biblia, Proverbios 11:27: el que procura el bien, el que procura el bien, es bien favorecido. Al que procura el mal le sobreviene. Es decir, el que anda buscando el mal, la Biblia dice el mal le sobreviene. Pero el que procura el bien va a ser bien favorecido. Es decir, lo bueno tiene que recompensarle. Eres un buscador de cosas buenas en la vida. En algún momento la ley de la siembra y la cosecha dice que tendrás que ser favorecido, favorecida, bendecido, bendecida. Algo bueno de Dios tiene que venir. Algo bueno de Dios te tiene que alcanzar en algún momento. Porque el que siembra recoge, todo lo que siembres recoges, y si siembras lo bueno recogerás lo bueno. Y esa es la promesa que la palabra dice. Ahora mire, esto que les estoy diciendo se confirma al fusionar dos poderosas promesas. Cuando yo veo acá en la palabra dos poderosas promesas, la acción del verso 9 con la acción del verso 10. ¿Cuál es la acción del verso 9 y cuál es la acción del verso 10? La Biblia dice: has puesto, di conmigo, yo he puesto, has puesto al Señor por tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Cuál es el resultado de esa acción? Dios te guarda de todo mal. Dios guarda tu vida de todo mal. ¿Y cuál es la acción siguiente? No te va a venir lo malo, plaga no va a tocar tu morada. Entonces, ¿sabe qué me recuerda a eso? Lucas capítulo 11 verso 4, la oración del Padre Nuestro que dice: líbranos del mal. Es una oración con fe. El Padre Nuestro no es una oración repetitiva. El Padre Nuestro tiene implícita una riqueza gloriosa y poderosa del mismo cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, que literalmente es también líbranos del maligno. ¿Y quién es el maligno? El enemigo que se ha levantado como un río para golpear tu vida. Pero puedes orar confiadamente a aquel del que tu corazón es su habitación, para decirle: líbranos del mal. Y como caminas en su justicia, Dios te escucha, Dios te responde. Y lo que dice el Salmo 121 verso 7, qué hermosa promesa: el Señor te guardará de todo mal. Dios te guardará de todo mal siempre. Y termina diciendo lo que leíamos ahora: ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu morada. La palabra plaga viene del hebreo egá, y la palabra hebrea egá, que se traduce en nuestro castellano como plaga, literalmente significa ni los golpes, ni los azotes, ni las heridas, ni las llagas, ni las manchas tocarán tu casa, tocarán tu morada, tocarán tu vida en el nombre de Jesús. Él te guardará, Él te librará de todo mal, su mano está sobre tu vida, y esa promesa entonces tienes que creerla y aferrarte a ella hoy. Y viene una palabra hermosa, Salmo 91 versos 11 y 12. Dice la Biblia: pues Él ordenará a quien, hay ángeles sí o no. Mire, todos estábamos en la escuela, o perdón, algunos cuando estábamos en la escuela, porque ya no todos seguro les enseñaron esto. Y recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, República Francesa, la niña Teresita, que le decíamos de cariño, de bullying dirían otros, la niña Meneito, porque era muy chiquitita. Y la niña Teresita, cuando estaba en quinto año, quinto grado, un día se enojó con todos nosotros. Y entonces dice: ¿qué, malcriados, qué irreverentes? ¿Será que alguno aquí no es católico? Y yo levanté mi mano. Me atreví, porque yo ya me escapaba en esos días a una iglesia cristiana. Y cuando ella me vio con la mano levantada, me dice: ¿seguro? Y le levanté más la mano. ¿Sabe qué hizo? Se vino donde yo estaba, se vino por mi espalda y empezó a darme por la espalda. Ahora, eran los tiempos donde alguien llegaba a la casa y decía: mamá, la niña me pegó. ¿Cuántas? Tres veces. Venga, faltan las otras tres mías, porque algo hizo. Me jalaron las orejas. ¿Cuántas veces? ¿Le dolió? Sí, ok, yo voy a la otra para que le duela más. Eran esos tiempos. Ahora no, ¿verdad? Ahora es muy diferente. Ahora Dios libre un maestro, una maestra le haga una mueca a un alumno, porque le dicen: la vamos a demandar. Y al día siguiente llega mamá o papá a la escuela: ¿por qué usted le sacó la lengua a mi hijo? Ya le puse una denuncia. ¿Cómo cambian los tiempos en nuestra educación? ¿Cómo cambian los tiempos en nuestra educación? Pero la historia es que la niña Teresita siempre nos decía: repitan conmigo: ángel de la guarda, ángel de la guarda, dulce compañía, dulce compañía, no me desampares. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. ¿Recuerdan esa oración que lo ponían a uno a decir? Oiga, era una paráfrasis de lo que la Biblia dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, no se lo enseñaban a uno así, pero hoy nosotros sabemos que porque habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, el ángel del Señor acampa alrededor de nuestra vida, nos guarda y nos protege. Entonces, creemos en el ministerio de los ángeles. Hay que creer en el ministerio de los ángeles. Y dice ahí: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Oiga, hay 9 atributos distintivos que te quiero tocar sobre el ministerio de los ángeles. 9 atributos distintivos, pero esto es glorioso. Eso es del mismo cielo. 9 atributos que distinguen a los ángeles, que son de verdad regalos del mismo cielo para tu vida como hijo, como hija de Dios. próxima semana a la misma hora en este mismo lugar. Vas a ponerte de pie. Levanta tus manos al Señor y cerremos este tiempo dándole gracias al Señor por su palabra. Vamos, estudia el Salmo 91, métete, léelo, apréndetelo. No lo vuelvas una oración religiosa, no vuelvas el Salmo 91 el rito de muchos, de que al acostarse abren la Biblia en el Salmo 91 para que les proteja. No, eso es ser creyencero. No tienes que abrir la Biblia en el Salmo 91 en las noches para que te proteja. Te protege tener el Salmo 91 adentro en el corazón. Te protege tener esa palabra, diciendo y creyendo: yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo le puedo decir al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubres, escudo y adarga es tu verdad, para no temer al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en medio de la oscuridad. Podrán caer 1,000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, que no me tocarán, a mí no me llegarán. Señor, tu mano poderosa está sobre tu iglesia, y estas promesas, esta palabra, yo la creo y la declaro en esta noche, y la ministro sobre el corazón de cada uno, sobre el corazón de cada una en esta noche. Señor, tu palabra viva, tu palabra eficaz, tu palabra llena de vida, tu palabra llena de autoridad, ministra cada corazón. Salimos de este lugar con la certeza, salimos de este lugar con la convicción de que tú estás con nosotros, de que tú nos cubres, de que tú nos guardas, de que tú nos proteges, de que tu escudo, de que tu palabra es verdad sobre nuestras vidas, para guiarnos, para guardarnos, para protegernos, para librarnos de todo mal. Y como tu palabra dice, ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque no te va a sobrevenir mal, porque no hay plaga que toque tu morada, porque no hay nada que te dañe, porque no hay nada que te afecte, porque no hay nada que te golpee, porque la mano del Señor está sobre tu vida y a sus ángeles ha mandado cerca tuyo para que te cubran, para que te guarden, para que te protejan, para que te libren de todo mal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.